Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenas tardes, bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy estamos lunes 12 de junio del año 2023. Hoy en el programa vamos a analizar precisamente la situación de la economía del país a 6 meses del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, pero también vamos a hablar sobre el último informe sobre competitividad en el país. Vamos a tener a David Tuesta, ex ministro de Economía y Finanzas. Pero antes vamos a ver cómo va la cotización del dólar. Lo vemos en pantalla. Los cambistas compran a esta hora del día el dólar en 3.64 y lo venden en 3.66. Y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3.63 y se vende en 3.67. Pero de inmediato vamos a ver en pantalla la pregunta del día para que usted pueda interactuar con el programa. Lo vamos a ver de inmediato en pantalla. ¿Cómo califica los primeros 6 meses del gobierno de la presidenta Dina Boluarte? Hágalo, envíe sus comentarios, sus preguntas a través de las redes sociales de La República. Y también hay un número en pantalla, es el 941-000-000, es el WhatsApp de La República. Como dije, hoy empezamos este día tan importante para conocer qué está pasando en nuestra economía. Tenemos ya conectado a David Tuesta, ex ministro de Economía y Finanzas. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está usted?
Rubi, encantado. ¿Cómo te va?
Muy bien. A 6 meses de gobierno, la economía no funciona. Mientras la salud se sigue deteriorando en zonas donde hay epidemia por dengue. ¿Cuál es su comentario sobre esta situación?
Muy lamentable, definitivamente. Esto al final es una acumulación de errores y evidentemente también en el corto plazo, pues una mala gestión y una mala atención, digamos, de un problema que creo que al inicio no se le prestó la debida importancia, ¿no? En realidad, esto deja clara muestra de la precariedad que existe en el sector salud, una falta de inversión a través de diferentes gobiernos y, lamentablemente, sin visos de solución, soluciones sostenibles, ¿no? Digamos, claro. Porque cada vez que aparecen este tipo de problemas, básicamente lo que vemos es tratar de apagar el incendio de la mejor manera, pero no de lo que uno consideraría una solución permanente, ¿no?
Así es. De otro lado, doctor, algo importante cuando hablamos también de economía, obviamente tenemos que hablar del PBI, del crecimiento. Vamos a ver en pantalla un cuadro, por favor, a mis compañeros para que lo pasen. Justamente aquí este cuadro nos señala que en el primer trimestre del 2003 respecto al 2022, hay un crecimiento, bueno, un decrecimiento porque el resultado es de menos 0,4% obviamente en trimestres anteriores del año 2022 respecto al 2021, las cifras son positivas. Las entidades internacionales, como sabe usted, doctor, han bajado los estimados de crecimiento del PBI para el Perú, se ubican por debajo de 2% para este año. Es más, la OCDE estima que el crecimiento del Perú estaría en 1,7%. ¿Qué le parece a usted los resultados de la economía y la proyección del PBI para este año tan ralentizado y cada vez menor?
Señala claramente la precariedad en que nos encontramos. Hace una década, esto no es reciente, hace una década hemos perdido la brújula del crecimiento económico. Hasta el año 2011-2012, el PBI, si queremos guiarnos por ese indicador, uno de los indicadores, digamos, de bienestar, tenía una pendiente creciente, importante, digamos. Esa pendiente rápidamente se ralentiza a partir del 2012, se aplana, ¿no? Y hemos visto año tras año que crecimientos que antes estaban en promedio, en la década pasada alrededor del 5%, han ido reduciéndose, hasta el punto de estar en promedio por debajo del 3%, y claro, en términos puntuales, ya estamos en una cifra negativa, como la acaba de señalar. Y claro, hay mucha diferencia entre crecer 5 o 6% y crecer 2 o 1, digamos, como más o menos se empiezan a aproximar las diferentes previsiones. Y es que fundamentalmente se hace difícil reducir las tasas de pobreza en el país.
Cuando
el
ese país es un tema importante.
5 o 6%. Redujimos casi en 30, más de 30 puntos la tasa de pobreza. Y cuando hemos crecido más bajito, hemos tenido dificultades para hacerlo. Y de hecho, como bien sabes, hoy estamos en 27,5% de pobreza.
Subiendo. Así es. Precisamente sobre el tema, y justamente vamos a ver un cuadro sobre la pobreza, cómo ha ido subiendo y bajando también, lo vamos a ver en pantalla. Evolución de la tasa de pobreza y pobreza extrema en el Perú. Lo que está arriba es la tasa de pobreza, lo que está en rojo es la tasa de pobreza extrema. Y se nota claramente que en el año 2004 teníamos una pobreza de 58,7%. Fue reduciéndose paulatinamente hasta el año 2019, donde cae a 20,2%. En buena hora que haya bajado a esa tasa. Sin embargo, debido a la pandemia, el año 2020 sube a 30,1% drásticamente, se reduce un poquito a 25,9% para el 2021 y sube ya durante el gobierno de Dina Boluarte a 27,1%, mientras la pobreza extrema, es decir, la indigencia, sube también a 5% en el año 2022, según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Doctor, este es el comentario que usted estaba haciendo precisamente. Estamos viendo con claridad cómo la pobreza fue descendiendo y se ubica en este momento en 27,1%. Es altísima. Por lo tanto, los estimados de crecimiento tan paupérrimos para este año de 1,7%, quizás menos, dependiendo de las entidades, esto no va a permitir que podamos salir de esta situación tan difícil en el país.
Mira, si tú comparas en el gráfico anterior, el 30%, un poco más de 30% en la época de la pandemia y el 27,5% de ahora, prácticamente no hay diferencia, ¿no? De 30 a 28, redondeando, de 30 a 28 es casi lo mismo, es como que nos hubiéramos quedado estancados en esa meseta, ¿no? La reducción del 30 al 25 en el 2021 fundamentalmente se debe a la inyección que se hicieron de algunas transferencias, ¿no? Como bien sabe, los famosos bonos que se estuvieron repartiendo. Y claro, y luego en el 2022 lo que se ha experimentado adicionalmente es esta alta inflación, ¿no? Que en algunas zonas del país ha sido más de dos dígitos, ¿no? Entonces, hoy estamos claramente en una situación que contrasta tremendamente con esta reducción continua, ¿no? Así es. Fíjate, casi 60 puntos, ¿ah? De pobreza que había en el 2004. Exacto. O sea, la reducción realmente ha sido espectacular hasta el 2022. Más o menos 2014, te diría yo, o 2012, después ya empieza a ser muy bajito y justo coincide con este periodo de confusión que empieza a suceder, a experimentar la economía peruana, tanto en lo político como en lo económico.
Pero, ¿no? Doctor, hay que tener en cuenta
corrupción, todo se empieza a sumar ahí.
Pero hay que tener en cuenta también, doctor, como usted lo sabe perfectamente, la pandemia desnudó, digamos, las carencias de un modelo aplicado en el país. Sabíamos perfectamente, creíamos que todo nos iba a ir bien, sin embargo, la pandemia por COVID-19 nos desnudó como un país que tenía ineficiencia en cuanto a servicios de salud, servicios, obviamente, médicos, obviamente, servicios educativos. Y esto nos complicó la vida. Otro lado, Rubín, de otro lado también.
Pero si me permites, precisión ahí, desnudó efectivamente un pésimo dinamismo que sucedió en la economía en las últimas décadas, ¿no? Si es que el Perú se hubiera mantenido creciendo al ritmo del 6% o 5% como estaba antes del 2012, yo creo que la situación en cuanto a mejora en diferentes ámbitos hubiera sido definitivamente distinto a cómo nos encontró en el año de la pandemia, el 2020. Yo creo que lo que desnudó en ese momento era toda la problemática que se empezó a generar, sobre todo en la última década.
Así es. Doctor, vamos a ver también un cuadro que tenemos sobre la inflación. Obviamente esto afecta mucho a todos los peruanos. Mucho más a lo más pobre, lo vamos a ver en pantalla. Esto se aminoró un poco, pero es que los precios de los alimentos han caído, obviamente. No es que hayan caído tanto, sino que se mantienen altos. Esta cifra, obviamente, es preocupante para el mes de mayo 2023 de 0,32%. Bajó un poquito. En abril 2023, 0,56% y así sucesivamente. Pero la inflación está por encima de 7,8% según el Banco Central de Reserva. Obviamente no llegamos a esa tasa de entre 1 y 3%, que es lo más recomendable, la tasa de inflación estimada por el Banco Central de Reserva. Entonces, ¿qué nos está dando este mensaje? ¿Qué mensaje estamos dando con estas cifras a los usuarios, a las audiencias, doctor?
Si la economía, además, si esto lo complementamos con una economía creciendo al 1,
sí.
Entonces realmente nos estamos aproximando al peor de las combinaciones, ¿no? Es decir, crecimiento chato prácticamente. Mira, fíjate que las proyecciones del 1,7 no están incorporando todavía el sesgo que puede provenir, sesgo negativo, de un niño moderado alto.
Exacto.
Yo creo que con eso incluso puede ser menor. Eso además redunda no solamente en inflación, en menor crecimiento, puede terminar redundando en mayor inflación, como consecuencia de que se va a contraer la oferta, una inflación de oferta, ¿no?
Así es.
Como van a haber justamente desastres naturales, vías bloqueadas, los alimentos van a encarecerse. Entonces, por eso yo creo que hay, acá el gobierno tiene una tremenda responsabilidad, tremenda urgencia. Es cierto, ¿no? Está acumulando errores de otros, ¿no? Pero ahora te toca gobernar y tienes que afrontar esto con medidas en el ámbito de reactivación, pero también tratar de construir competitividad.
Hay un punto importante también, se cuestionó muchísimo al gobierno de Pedro Castillo, donde Dina Boluarte era vicepresidenta. Allí en ese momento se decía que la inversión privada era de 0%. Prácticamente fue un apanado para Castillo, un apanado para Dina Boluarte en ese momento, porque era 0% la inversión privada. Esto generó rechazo en varias voces, obviamente por ser un gobierno ineficiente, ser un gobierno ineficaz. Pero ahora, según información del Banco Central de Reserva, la inversión privada bajó a menos 12%, no cero, menos 12%. Si esto es cero, menos 12 está abajo en el piso. ¿Coincide que esta cifra es mucho peor y que denota a un gobierno ineficiente, ineficaz y que espanta inversiones?
Yo creo que es muy apresurado, ¿no?, concentrarnos en que es error de una gestión, ¿no? Recuerde que ese trimestre, por lo menos dos meses de ese trimestre, el Perú estuvo, justamente como se ve en las imágenes, envuelto en una serie de confrontaciones, ¿no?, con muertes lamentables, ¿no?, y con regiones en varias partes del país altamente paralizadas, ¿no? Entonces, ahí definitivamente hubo una reacción, yo diría, a las consecuencias generadas del golpe de Estado del 7 de diciembre y las dificultades, evidentemente, que tiene el Perú con sus debilidades institucionales para encontrar un camino, una respuesta que satisfaciera la polarización existente que hay en el país. Hoy hay menos marchas, pero la polarización, como bien sabes, no ha desaparecido. Pero ese trimestre yo creo que se debe fundamentalmente a una incertidumbre enorme que se presentó. Y claro, veamos ahora, el problema es que después de esa caída, seguramente ya no vamos a ver caídas de ese ritmo, pero va a ser muy difícil, creo yo, en las circunstancias actuales, empezar a elevar y generar esa confianza necesaria para generar el dinamismo que requiere una recuperación.
Así es. Precisamente sobre el tema, hemos escuchado al inicio del programa a la presidenta Dina Boluarte hablar que había una situación de incertidumbre, de inestabilidad que afecta a todos, pero habló también que ya estamos en un país con orden, con democracia, con un Estado de derecho, con calma y con sosiego. Pero recapitulando, menos 12% de inversión privada en el primer trimestre, baja inversión pública obviamente, 27,5% de pobreza, 5% de pobreza extrema, solo 1,7% de estimado de crecimiento del PBI para este año en el Perú, según estimado de entidades internacionales. Obviamente, alta inflación para el mes de mayo era de 7,89%, rozando el 8%, entre otros más. Estamos hablando de un cóctel perverso para la economía del Perú que le hace daño a los más pobres. ¿Estos resultados no son de un gobierno exitoso, o sí?
No, este gobierno, digamos, el que tenemos actual en estos primeros seis meses, no se puede considerar exitoso, ¿no? Este es un gobierno, digamos, que está intentando hacer las cosas. Yo creo que hay determinados sectores que han mejorado muchísimo respecto a la calidad de los servidores públicos que existían durante el gobierno de Castillo, pero dar la vuelta en seis meses a no solamente a la herencia que dejó Castillo, sino a una herencia de pésimas instituciones gestionándose durante periodos anteriores, ¿no?
Así es.
Entonces, darle la vuelta a esto en seis meses es complicado. O sea,
complicadísimo.
Y yo creo que ahí además, Rubi, lo que se requiere es una cuota también de humildad al transmitir los mensajes, ¿no? O sea, hoy muchas de las palabras que usted acaba de mencionar dentro del discurso de la presidenta, yo creo que debería hablar en progreso, en proceso, ¿no? Estamos en proceso de, o estamos haciendo el esfuerzo de, ¿no? pero yo creo que no somos definitivamente una democracia perfecta. Las instituciones no se han recuperado, quizás estamos en proceso de y muy lento
muy
la recuperación.
Lentamente.
No estamos, claro, hay muchas cosas que son, estamos en situación progresiva,
así es,
¿no?
Así es.
Quiere decir, ya estamos, eso no es así.
No es así. Vamos a ver cómo va la aprobación del gobierno y del Congreso, vamos a verlo en pantalla. Son cifras de Ipsos, recientemente la encuesta, evaluación de la gestión pública, evaluación presidencial. Diría que aprueba o desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte, subió, como estamos viendo, en 77% desaprueba la gestión de la presidenta Boluarte. Obviamente 14% de aprobación, 9% no sabe, no opina. Vamos a ver también qué es lo que está pasando con el Congreso, lo vamos a ver ya en pantalla. Esta es la evaluación sobre la desaprobación del Congreso de la República, que también es alta, ¿no? 81% frente a un 13% de aprobación. Obviamente estamos en una situación muy complicada, con dos entidades, con dos sectores, obviamente con dos sectores importantísimos del Estado peruano que tienen muy baja desaprobación, tanto Ejecutivo como el Congreso. Doctor, obviamente estas cifras nos dicen, nos dan un panorama perfecto de cómo va la situación sociopolítica y obviamente también nos abre un frente complicado con una tensa calma, porque como sabemos en cualquier momento podría estallar algo diferente. ¿Qué opina usted?
Mira, cuando yo, estas dos gráficas que acaba de mostrar Rubí, cuando las muestro a inversionistas internacionales, ya desde tiempo, ¿no? Se sorprenden cómo el país, digamos, todavía se sigue sosteniendo, cómo las cifras macroeconómicas, de alguna manera, a pesar de las circunstancias, siguen resistiendo, ¿no?
Así es.
Pero esto es una clara muestra y no solamente es una foto, ¿no? Es una película la que usted observa ahí en los diferentes periodos del tiempo que te señalan que una situación de debilidad fuerte fíjate, en nuestras principales instituciones, ¿no? Que justamente son las que se deben de encargar de hacer gobierno, de desarrollar adecuadas políticas económicas.
Así
entonces,
es,
así uno es. Va más allá de eso, más allá de la foto, uno lo constata fácilmente cuando ve la rotación que existe en determinados puestos clave del Estado, donde uno observa que es difícil planificar. Sí, un director general o un ministro dura un promedio 4 o 5 meses, ¿no? Entonces, así, ¿qué planificación puede tener el Perú? Y si por otro lado, en el Congreso ves populismo, pues ya tiene usted el cóctel que realmente es sumamente peligroso.
De otro lado, usted ha presentado recientemente un informe de competitividad 2023-2024, obviamente que está sustentado también en todo lo que hemos hablado. ¿Qué dice este informe?
Bueno, el informe intenta hablar dentro de una casa incendiándose de cómo hacer para construir una buena casa futuro, porque eso es finalmente la competitividad. Entonces, a veces suena un poco raro, ¿no? En estas circunstancias, hablar de largo plazo cuando aún no tenemos claro cuál es nuestro corto plazo, ¿no? Recién, o mejor dicho, hace algunos meses, al comenzar el año, hablamos de adelanto de elección de 2023. Pasó un poquito más de tiempo, hablábamos de adelanto 2024. Hoy, el día de ayer, me parece que el premier se ha lanzado que ya hasta el 2026, pero bueno, ese es un deseo. Pero en principio, aún todavía estamos terminando de construir cuánto puede durar este gobierno. Ya 3 años es menos de 5, ¿no? Y competitividad implica hablar de mejorar la productividad del país.
Claro.
Y hablar de la productividad del país implica hacer cambios profundos en sectores o factores claves como el mercado laboral. Bien sabes tú, Rumi, que el mercado laboral genera o desborda pasiones, ¿no? Por un lado y por el otro. Necesita generar consenso para tener un mercado que satisfaga, ¿no? Los diferentes participantes dentro del mercado. Requieres hacer cambios importantes en lo que significa el sector educación.
Claro que sí, definitivamente.
Y ya vemos cómo está el sector de educación. Se requiere consenso porque también hablamos de personas, profesores, intereses, universidades, colegios. Hablamos de algo incluso que no debería hacerle daño a nadie, que es infraestructura. ¿Cómo hacemos mejores infraestructuras?
Pero y además, claro, doctor, permítame.
Rompes intereses porque ahí a veces en infraestructura ya ve usted cómo está incorporado todos los temas de corrupción. Ahí también interesa.
Pero
entonces,
también hay
bien
un
complicado.
Hay un panorama complejo que también lo muestra en el informe que ustedes han presentado, es la baja ejecución presupuestal de las regiones. Obviamente hay dinero, pero no hay posibilidad de una adecuada gestión. No lo hacen con calidad, no son eficientes, no son eficaces. Además, no son éticos, porque siempre hay ahí muchos atisbos de corrupción. Entonces estamos en una situación complicada. Por lo tanto, para salir de esto va a tener que pasar mucho tiempo, doctor.
Pero es importante, más allá, y por eso comencé diciendo estamos en incendio, sí. Estamos pensando en construir la casa. Pero es que yo creo que es importante que en algún momento se tiene que pensar y se tiene que generar los consensos o los alineamientos para que se pueda seguir trabajando más allá de los incendios que se tienen que apagar en el corto plazo, porque si no, estamos condenados a seguir en esta resbaladera, y como bien han manifestado los gráficos que han mostrado, poco a poco nos van llevando a una situación que va a ser difícil de manejar y gestionar, ya no solo en lo económico, sino en lo político y social, porque al final lo político y lo social responde al económico. Si la economía va mal, difícilmente podemos generar prosperidad.
Doctor, lamentablemente el tiempo nos ha quedado corto antes de irnos. Sin embargo, ¿cuáles son sus 5 principales recomendaciones al gobierno y al Congreso también para hacer de alguna manera las cosas bien y poder salir de este atolladero? Con esto nos vamos.
Primero, señales coherentes, contundentes en favor de la generación de confianza. Eso es importante.
Básico.
Tiene que haber muy buena coherencia respecto, y sobre todo, Rubí, al sector privado. Sector privado no son solamente las grandes empresas, sector privado es usted, soy yo, es una pequeña bodega. Nos tienen que dar confianza respecto al funcionamiento de esta economía, y ahí se requiere una buena gestión del Ministerio de Economía y Finanzas, por un lado. Segundo, y yo creo que ahí lo está intentando hacer el Ministerio de Economía, es ayudar a que las regiones ejecuten. Mejoren marginalmente, al menos, el nivel de ejecución que han venido arrastrando históricamente. Dejan usualmente alrededor del 40%, 30% sin ejecutar. Si al menos se mejorara un 10% de eso, las cosas estarían en mejor situación. No sé si voy a llegar a las 4, pero le digo el tercero, que es el ámbito político. Yo creo que es importante generar consenso respecto a la viabilidad que puede tener este gobierno, el Congreso, en las actuales circunstancias, ¿no? Yo creo que ese es otro elemento que no termina de tranquilizar al inversionista.
Bien, muchísimas gracias, doctor David Tuesta, ex ministro de Economía y Finanzas, por estar en LR Más Economía. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Rumi. Encantado.
Hasta otra oportunidad. Estuvimos entonces con el ex ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, con quien hemos analizado estos 6 primeros meses del gobierno de Dina Boluarte, obviamente por la parte económica. Muchísimas gracias. Nos vamos, pero antes es importante indicarte que ese número que está en pantalla, el 941-000-000, está dispuesto para ti, para que puedas enviar comentarios, preguntas, pero también para que puedas enviar fotos y videos de denuncias. Nos vamos ya. Muchísimas gracias. Tupananchis Kama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasi. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.